¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso saludándote en un miércoles más de programa en vivo donde te agradezco infinitamente me acompañes el día de hoy. Estamos en nuestro episodio número 34, ya 34 semanas compartiendo en miércoles y obviamente pues más de 8 años compartiéndote esta historia bendecida de vida. Te agradezco infinitamente que me acompañes en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y también estamos grabando todo lo que se platique el día de hoy para escucharlo más tarde cuando puedas, cuando tengas oportunidad, en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza. Allí me encuentras como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Te platico un poquito de mí en este plano terrenal y en esta materia, en esta experiencia física. Soy una persona que ha sobrevivido a 3 trasplantes, 2 trasplantes de corazón, un trasplante de hígado. Más de 20 años de enfermedad crónica, más de 60 procedimientos quirúrgicos y demás. 3 episodios de muerte clínica, 2 marcapasos. Y dentro de todo este proceso he aprendido a ser feliz, a vivir abundantemente y en plenitud. Y en este espacio lo que trato de hacer es compartir contigo un poquito de las herramientas y de los puntos de vista que me han permitido llegar a este momento en mi vida donde puedo decir que simplemente soy feliz. No porque lo tengo todo desde posiblemente tu punto de vista, sino porque todo lo que tengo es más que suficiente. Repito, no lo tengo todo, pero todo lo que tengo es más que suficiente para vivir en plenitud. Y esa es parte de mi experiencia en la materia, pero sobre todo parte de mi misión autoimpuesta. Y en este espacio trato de compartir pues estos temas, ¿no? Estos puntos de vista que para mí han sido torales, importantísimos, desde la perspectiva de tratar de comprender esto como un proceso pasajero, una vida que simplemente es en el momento, pero pronto dejará de ser. Y esto me permite a mí vivir de una forma completamente distinta, entendiendo que a fin de cuentas nada es para siempre. Y eso es precisamente pues parte, ¿no?, del tema del día de hoy. La impermanencia, este tema que hemos tocado desde muchos puntos de vista que obviamente no tiene fin. Y el día de hoy hablaremos un poquito más de ello, ¿no? De entender que nada es permanente. Entonces, desde mi experiencia en esta materia, viviendo como Alfredo, pues he vivido en muchos momentos de incertidumbre, de dolor físico incluso, ¿no? De emociones oscuras, por decirlo menos. Y con el tiempo logré entender que todo era pasajero, así que más me valía empezar a disfrutar ese proceso porque a fin de cuentas iba a terminar. Y lo interesante de esto es entender que dentro de estos procesos donde empiezas a comprender la vida por lo que verdaderamente es simplemente un proceso pasajero, repito, empiezas a poder descubrir que también se puede sufrir dentro del dolor, perdón, disfrutar el sufrimiento y dentro del dolor. Es muy interesante porque llega un momento donde tú ya entiendes que este dolor que sientes en este momento, que te está martirizando tanto y a tal nivel que te quita la vida en muchas ocasiones, también es pasajero. Pero en ese mismo punto de vista y desde esa misma perspectiva, también tenemos que entender que también todo lo bonito que experimentamos tendrá su fin y va a ser mucho más pronto de lo que imagines y mucho más pronto de lo que desees. Te agradezco que me estés acompañando en este momento. Repito, estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también grabando todo para que lo escuches en el podcast más tarde en cualquiera de las plataformas importantes. Me encuentras todas, obviamente, como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Les estaba comentando que este es el episodio número 34 de la segunda temporada. En la primera temporada estuvimos bastante tiempo, no sé si año y medio, posiblemente hasta 2 años dentro de la pandemia y un poquito más. No me acuerdo cuánto, no me pregunten, pero fueron más de, posiblemente unos 300 programas que hicimos de todos los días, ¿no? Y ya en esta segunda temporada la estamos pasando más tranquilos, ya libres de pandemia, libres de enfermedad y de todo esto. Y volvimos a empezar después de buen tiempo de estar retirado de todo esto, a compartir con ustedes todos los miércoles, ¿no? Y nos reunimos los miércoles a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque me gusta. Les aclaro, les voy a decir por qué, porque lo tengo, me decía una amiga. Deberías de ponerlo más tarde, mi amiga Sandy Caldera. Te mando un abrazote, amiga. Me dice, el otro día me conecté, pero ya nomás alcancé la última parte porque estaba trabajando. Conéctate más tarde. Yo les dije, no, me gusta el 9. Y les explico por qué, independientemente de que sea por una idea muy personal y porque me gusta el horario y así me desocupo. Es por la cuestión del 3, del 3, del 6 y del 9, estos números perfectos, ¿no? Que son números divinos a final de cuentas. Bueno, como todo lo es, ¿verdad? Pero a final de cuentas esos tienen un poquito más de fuerza. Y pues no lo puedo hacer a las 3 de la mañana porque nadie se conectaría. A las 6 difícilmente, aunque algunos ya andamos despiertos, no todos, ¿verdad? Pero a las 9 aquí andamos todos los que podemos andar. Así que por eso me gusta mucho hacerlo a las 9 de la mañana, dentro de muchas otras razones, ¿no? Pero el punto es que en esta nueva, perdón, temporada, estamos ya en el episodio número 34, lo cual me llena de mucha felicidad porque tenemos 34 semanas compartiendo juntos. Les platicaba la semana pasada también, y quiero reiterarlo en esta semana o en este episodio, que los temas que hablamos aquí son mi punto de vista, de ninguna manera son el punto de vista, no son el punto de vista de Dios, no, porque Dios no tiene puntos de vista, por eso digo, ¿no? Pero es importante que entiendan que lo que yo trato de hacer con estos temas es ponerte a pensar. Que posiblemente yo tenga un poquito más de tiempo que de pensar este tipo de cosas que tú, y por eso me gusta traerlas a la mesa, o posiblemente tú ya las has pensado y entonces juntos compartimos estos puntos de vista y posiblemente tú me ayudas a mí a alimentar al mío o a cambiar al mío y yo te ayudo a alimentar al tuyo o posiblemente cambiar a tu punto de vista. No hay punto de vista correcto, todos son incorrectos en esencia solo porque existen, pero aquí estamos para compartir ese tipo de conceptos, ¿no? Estos puntos de vista que nos ayuden a final de cuentas a vivir de mejor manera. El tema del día de hoy, como les digo, es nada es permanente desde el punto de vista de lo bueno y de lo malo, ¿eh? Les platico que empecé a pensar en este tema hace unos días porque estoy asombrado. Estoy asombrado porque sigo vivo, para empezar. Estoy asombrado porque estoy aquí. Estoy asombrado porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estoy asombrado porque sigo disfrutando de lo que estoy disfrutando. Hoy mi vida es muy bonita, muy placentera, muy llena de paz. En todos los sentidos, abundante, plena. Todo esto porque ha sido un diseño de muchos años, ¿no? No porque esté libre de enfermedad, no porque esté libre de problemas. Les decía, ¿no? Hace unos minutos entendía yo que no es que yo sea feliz porque lo tengo todo, sino porque tengo todo para ser feliz. Y entonces, desde ese punto de vista, empiezo a experimentar la vida ya hace algunos años, donde empiezo a entender que lo bueno, pues no es tan bueno como parece, lo malo tampoco es tan malo como parece, y lo bueno, así por más bueno que sea, de todas maneras dejará de ser, lo malo, por tan más malo que sea, también dejará de ser, y entonces nada es permanente, ¿no? Y dentro de esta enfermedad que he disfrutado tanto yo en los últimos 20 y tantos años ya, he aprendido a vivir la vida de una manera por demás interesante, muy pacífica, repito, muy aburrida, si quisieras verlo desde ese punto de vista, porque mi vida transita entre tratar de ejercitarme físicamente para mantener masa muscular y no tener mayores enfermedades ahorita y después, cuidar mi alimentación, cuidar la alimentación de mi familia inmediata, tratar de meditar, tratar de introspectar, estar presente, sesiones de mentoría personalizadas y ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente servir de guardaespaldas y de chofer y de cuanta, ay, de cocinero de mi hija, por ejemplo, ¿no? Mientras me necesite. Se los he comentado en otras ocasiones, las misiones más importantes de vida en este momento para mí son ser esposo y ser padre, ¿no? Ya vendrán otros tiempos en mi vida donde posiblemente, digo, quiero pensar que voy a ser esposo por el resto de mi vida, ¿no? Pero como padre ya no seré tan necesario para mi hija, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante este proceso porque dentro de la misma enfermedad he tenido que experimentar todas estas versiones de mí, entendiendo esto como algo pasajero, repito, o sea, incluso la enfermedad. Y entonces, hace algunos años yo una vez más estuve muy, muy enfermo, por ahí está todo documentado en redes sociales para que lo busquen, y la verdad que las cosas no se veían bien, ¿eh? No se veían bien, muchos me vuelven a ver con el tiempo y se asombran, ¿no? Les comentaba, creo, la semana pasada que le decía yo entre broma y en serio a mi esposa que le digo que ya tiene que empezar a pagarme este porcentaje de los clientes que le acerco al consultorio porque muchos de ellos se están acercando porque me dicen, es que Alfredo, te ves muy bien y no deberías de verte tan bien, ¿no? Una persona con dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, enfermedad crónica de riñón, tantas limitaciones físicas, posiblemente no se debería de ver como yo, pero gracias a Dios me veo así. Todo esto tiene mucho que ver, pues obviamente, con la doctora que tengo en casa, con el estado de paz en el que trato de mantenerme, con la versión de vida que me he construido y me he diseñado, ¿no? Pero sobre todo, ¿saben con qué? Con aceptar que nada es permanente, con aceptar que nada es para siempre, que el dolor tampoco estará conmigo para siempre, que la felicidad tampoco, y esto te permite empezar a disfrutar la vida desde un punto de vista de mucho más conciencia, de mucha más espiritualidad, de mucha más aceptación. Y entonces no te apegas demasiado a nada, no te apegas demasiado a nada. Y sí les voy a decir algo, ¿eh? Ayer lo platicaba con una persona en una sesión. Le decía, es que con el tiempo, cuando trabajas en tu espiritualidad, te conviertes en un cínico. En un cínico consciente, en un cínico espiritual, pero a final de cuentas, visto desde afuera por otras personas, no dejas de ser un cínico, ¿no? Y en el sentido del cinismo consciente, repito, es un cinismo que ya no te hace caer en nada ni en nadie, ¿no? O sea, ningún tipo de... No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? El fin de semana tuve la gran bendición de compartir con parte de mi familia celebrando el cumpleaños de mis dos hermanos cuates. Y nos la pasamos muy bien, muy bonito momento, y empezaron a platicar por ahí de política, ¿no? Tema que a mí honestamente se me hace irrelevante desde hace muchos años. Yo no me muevo ya por esas cosas porque honestamente son pasajeras, no son triviales en todos los sentidos. Y entonces algo dijeron y yo les dije, miren, a mí no me gusta mucho hablar de... Porque estaban así, ¿no? Como que yo aquí en medio, una persona hablando de política, otra calle, así por todos lados. Y yo lo único que les dije, a mí no me gusta mucho hablar de esos temas, no me gustan los temas esos, pero sí les comento esto, ¿no? Y les di un punto de vista. La cuestión es la siguiente, o sea, se trata de estar en este mundo, pero no ser parte de él. Se trata de entender que este mundo está y está siendo y se está experimentando, pero tú no estás en él, ¿no? Y entonces cuando tú entiendes esta dualidad en ese desapego, puedes empezar a experimentar la vida desde otro punto de vista. Pero bueno, volviendo a la cuestión toral aquí del tema del día de hoy. Hace algunos años, muy enfermo, yo entendía que esto sería pasajero, que la enfermedad no sería para siempre, al menos no como la estaba experimentando y con tanto dolor. Si bien es cierto que estaba en una lista de espera para recibir órganos, que en ese momento eran hígado, corazón y riñón, honestamente les confieso que se veía difícil, que se veía difícil la posibilidad de sobrevivir. Ya después de tantos años de enfermedad, ya siendo trasplantado una vez antes y como me veía, sobre todo, se sentía una posibilidad muy lejana, la de poder sobrevivir y de llegar a los trasplantes, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos, pero aún así en el proceso yo logré entender que aún así, como fuera, había que disfrutar el proceso. Por lo mismo, porque sería corto, porque no sería para siempre, porque había muchas cosas que aprender y muy poco tiempo para aprenderlas, ¿no? Y entonces, cuando yo volteo hacia atrás, cuando yo pienso en esos momentos, cuando me toca ver algún video o tengo oportunidad de ver alguna imagen de esos momentos, no puedo dejar de pensar en lo bendecido que estoy de haber estado allá y en este momento estar aquí, en la bendición tan grande de haber estado así y ahora encontrarme en esta situación así. Que ha sido mucho trabajo, sí, totalmente, pero al final de cuentas no podría haber sido de otra forma. Y esto es lo que me llama muchísimo la atención, porque sé que muchos de ustedes en este momento pueden estar pasando por situaciones difíciles de salud, por situaciones económicas difíciles, por situaciones de pareja interesantes. Posiblemente no lo estás pasando tú, pero sí posiblemente también un ser querido, que a lo mejor posiblemente un ser querido tuyo esté pasando por una situación difícil económicamente hablando, de trabajo, de pareja también, incluso de salud, y se siente como que en este momento estamos perdidos en esa única realidad, porque lo único que existe en este momento es la enfermedad, es el dolor, es la tristeza, es la desolación, es la incertidumbre. Y yo te vengo a decir el día de hoy que no es así, que dentro de todo este momento de sufrimiento y de dolor también hay mucha paz que puedes encontrar. Que todo lo que estás pasando en este momento tiene su razón de ser, que nada dentro de lo que experimentamos en este plano terrenal es por error. Todo, a final de cuentas, es un diseño divino que posiblemente tú y yo no entendemos en este momento, que posiblemente tú y yo no estamos aceptando del todo. Pero a fin de cuentas, yo vengo a recordarte otra cosa que es muy importante para mí y me ha permitido vivir en esta plenitud que el día de hoy te puedo compartir. Todo dentro del plan divino es perfecto y Dios no comete errores. Entonces, todo lo que estás pasando en este momento es parte de ese plan divino que te va a llevar, te va a depositar en la conciencia espiritual y en el momento de paz y felicidad que mereces y necesitas. Que posiblemente en este momento no se siente posible, tanto como yo y las personas que veían mis videos no sentían posible que yo fuera a les voy a explicar por qué lo digo, a sobrevivir, perdón, pero les explico por qué. Al principio, cuando tú estás buscando tener una buena actitud ante una mala situación de vida, esto se percibe desde afuera como positivismo tóxico. sea, como que no estás muy entero, como que estás medio loco. Y entonces la gente te da la suave, como decimos los mexicanos, ¿no? Te dice, sí, güey, sí, está bien. Pero voy a sobrevivir. Y tú, sí, güey, sí, dale, pobrecito. Se está muriendo, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando sucede que entonces sobrevives, por ejemplo. Cuando sucede que entonces se logran tus metas. Cuando sucede que entonces se hacen esos sueños que les comentaste a los seres queridos, a tus amigos o familiares, que ibas a hacer realidad. Y entonces las cosas suceden como por arte de magia, pero la realidad es que no fue así. Porque todo empezó desde un punto de vista, desde un pensamiento, desde una ilusión que tú lograste por medio de lo que se sentía como positivismo tóxico en un principio, en una realidad lograste convertirlo. Entonces, sí, en el principio esto que te estoy proponiendo en este momento, sí se puede sentir como positivismo tóxico, lo entiendo perfectamente porque he estado ahí, pero a fin de cuentas no lo es. ¿Y cómo lo comprobamos? Con fe y con paciencia. Ahora, la paciencia y la fe son conceptos siameses, les digo yo, porque caminan de la mano, no se pueden despegar, es uno con el otro. Si tú dices tener paciencia, automáticamente debes de ser una persona de fe. Si tú dices tener fe, automáticamente tendrás que ser paciente para saber esperar, por un lado, los designios divinos, pero sobre todo muy importante, como es el tema del día de hoy, o parte del tema del día de hoy, ese milagro que tanto deseas, ¿no? Entonces, necesitas ser paciente y necesitas tener fe para ver que las cosas sucedan. ¿Cuándo van a suceder? Pues cuando el plan divino, que es un plan perfecto y que es el plan de Dios, decida que así sea. Obviamente te aclaro, ¿eh? En algún lugar del universo hay un gran libro, digo yo así lo imagino, ¿no? Donde en cada hoja está escrita la historia de cada uno de nosotros. Y entonces todo eso que tú quieres experimentar ya está ahí para ti. Lo único que tienes que hacer es llegar a la meta. Ahora, ¿por qué digo eso? No, platicábamos hace unas semanas de esto de que todo en el plan perfecto es divino, en el plan divino es perfecto, en el plan perfecto es divino. Pero bueno, es lo mismo. En el plan divino es perfecto y cómo las personas que se quitan la vida aún así están siendo instrumento divino y están quitándose la vida porque ya era momento de partir, porque dentro del plan divino no hay nada imperfecto, todo pasa como tiene que pasar. Lo que sí es cierto es que si te quitas la vida, por ejemplo, te quitas de muchas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Vas con el plan divino, sí, pero ya no alcanzaste a aprender todo lo que tenías que aprender, ¿no? Por eso entonces es importante entender uno que sobre todo en ese concepto de extender la vida, es extender la vida, pero con una razón. O sea, yo no hubiera buscado que me trasplantaran tantas veces o extender mi vida como lo hago todos los días tomando medicamentos si no hubiera una razón de ser para todo esto. Porque si no, ¿qué sentido tendría, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la razón de ser digo, lo llamamos misión de vida, pero es una misión autoimpuesta, ¿eh? No es una misión que viene de arriba y que Dios necesita que lleves a cabo. Todos somos instrumentos divinos, pero todos estamos haciendo lo que teníamos que hacer. O sea, pensamos a final de cuentas que habría cosas más importantes que hacer, pero la realidad es que estamos haciendo lo que teníamos y veníamos a hacer. Entonces, digo, espero que eso quede claro. Entonces, hay que recordar que lo que está pasando en este momento y lo que te duele de lo que está pasando en este momento viene del deseo de que tú sientes que las cosas deberían de ser distintas, que las cosas no deberían de estar pasando como están pasando, que las cosas no deberían de ser como están siendo, pero la realidad es que están siendo exactamente como tienen que ser. Y entonces cuando nosotros entendemos este concepto ya de corazón, que verdaderamente lo aceptamos, empezamos a vivir de una manera distinta. Obviamente esto no quiere decir que en el momento en que tú entiendes y aceptas que las cosas son como tienen que ser con todo y la enfermedad terminal que tienes en este momento diagnosticada, esto no quiere decir que vas a sanar, pero tampoco quiere decir que nunca vas a sanar. Por eso entonces las herramientas de la paciencia y de la fe son bien importantes en este proceso. Nada es permanente, nada es para siempre, pero todo toma su tiempo porque todo lleva un proceso. O sea, es como entrar a la universidad y terminar una carrera. No puedes decir, ya me di de alta en la universidad, ya soy abogado. Pues obviamente no se puede, ¿no? Tienes que pasar por el proceso del aprendizaje y de la enseñanza. Es exactamente lo mismo que sucede en cualquier proceso de la vida en la materia. Si tú entiendes verdaderamente esto, o sea, si de corazón lo aceptas y lo recibes como enseñanza, entonces entenderás que todo tiene que llevar su proceso y todo toma su tiempo en la tierra. Por eso la importancia de entender las grandes herramientas y la utilización de estas grandes herramientas de la paciencia y de la fe. porque de otra forma no podrías llevar ese llegar, perdón, a ese momento, ¿no? Es importante entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo les vuelvo a decir, a mí me pone a pensar en este tema, esta situación que estoy viviendo en este momento, donde todo está bien, no porque sea perfecto, sino porque aprendí a aceptar y a vivir con lo que tengo y con lo que soy en este plano terrenal, en esta experiencia de vida que por nombre lleva Alfredo, ¿no? Entonces, empiezo a hacer algunas cosas en estos últimos días, a planear algunas cosas y a darme cuenta que esas cosas que planeé están sucediendo exactamente como yo quería que sucedieran. Y eso no es casualidad, eso no se da por error, porque a final de cuentas yo tuve que armarme de valor, pero de un valor consciente, no es un valor de no me doy por vencido porque soy cabrón y soy chingón, no. Es entender que soy cabrón y soy chingón porque soy un pedacito de Dios. Porque yo también soy un ser divino. Porque yo también soy especial, hecho imagen y semejanza del Padre. Y desde ahí nace la fuerza que necesitas para pasar al siguiente nivel de conciencia, que entonces te permite o te deposita automáticamente en una mejor vida en todos los sentidos. Y entonces, la prueba dentro de muchas pruebas, que no son pruebas de Dios, digo, a final de cuentas pruebas que se autoimpone uno, ¿no? Pero vamos a entenderlo como una prueba. La prueba que tuve que pasar es sobrellevar todo el proceso de la enfermedad de los últimos años para entonces depositarme a mí mismo en este momento donde yo puedo disfrutar de las cosas que quiero hacer, ¿no? Ha sido por demás interesante porque en cualquier momento me pude haber perdido, me pude haber entendido como otra cosa, pude haber no aceptado el proceso, pude haberme enojado, bueno, obviamente me enojé mucho con Dios al principio, ¿no? Pero con el tiempo dije, pues esto es como tiene que ser. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer, y estoy en el lugar en el que tengo que estar, viviendo lo que tengo que vivir, y todo es perfecto, y todo está bien. Alfredo, pero te estás muriendo. Pues sí, porque a final de cuentas todo es como tiene que ser, y todos nos vamos a morir. Tarde que temprano llegará ese momento, ¿no? Entonces, lo que hice fue armarme de paz, armarme de valor espiritual y sobre todo entender que tarde que temprano iba a trascender y que eso estaba bien y que no tenía nada de malo y que yo podía seguir pensando desde un positivismo tóxico posiblemente visto desde afuera, pero que a final de cuentas se convertía en una vibración, en una energía, ese positivismo que yo estaba mandando, emanando al universo, y que el Padre tarde que temprano tendría que responder y tendría que darme lo necesario. Y entonces el Padre me lo dio. Me lo da en forma de instrumentos divinos que son médicos, enfermeros, asistentes. Me lo da en forma de un ser que trasciende. Me lo da en forma de este ser que tiene dos padres y una familia consciente, que a los 16 años pierde la vida física en la materia y deciden juntos entregarme sus órganos para yo poder seguir viviendo. Y entonces la historia continúa. Una historia que se construyó desde aquí y se diseñó desde aquí. Y entonces se vuelve una realidad porque el Padre lo define y lo decide de esta manera. Y entonces empiezas a caminar. Y empiezas a planear cosas. Porque yo mientras estaba enfermo, de todas maneras planeaba. Mientras estaba en hospitalizaciones continuas y constantes, de todas maneras tenía ilusiones en mi vida. Porque la vida sigue, porque esto no se acaba hasta que se acaba, porque nada es permanente, incluso la enfermedad y los malos momentos. Y entonces te llenas de paz. Y en el proceso tratas de construir una vida que se ve incierta, que se ve irreal, que se ve imposible. Pero con el tiempo te das cuenta que armarte de fe y armarte de paciencia tenían todo el sentido del mundo. Porque entonces el Padre te dice, ¿te acuerdas de lo que prometiste? Te voy a dar oportunidad de cumplirlo. ¿Te acuerdas de lo que soñaste? Te voy a dar oportunidad de cumplirlo. ¿Te acuerdas de lo que anhelaste? Te voy a dar oportunidad de cumplirlo. Hace algún tiempo, en una meditación, No les puedo decir qué estaba pensando en ese momento porque honestamente no lo recuerdo y sería mentir. Pero creo que tenía como mucha ilusión de saber cuánto tiempo me quedaba. Esto ya después de mis últimos trasplantes, ¿no? Y en la meditación fue muy interesante porque dentro de las cosas que pude ver, me pude ver haciendo cosas que siempre me han ilusionado mucho, que Dios permita muy pronto pueda llevarlas a cabo, ¿no? Como por ejemplo aventarme de un avión. Y era muy interesante porque en la meditación me pude visualizar, que para mí siempre ha sido muy difícil, me pude visualizar así como que eran mis piecitos y mis manitas cayendo en el vacío y yo iba feliz, esquiando. Nunca me he imaginado esquiando porque son tantos años de enfermedad que no podía siquiera concebirlo, ¿no? Y me vi esquiando. Me vi haciendo cositas así muy bonitas, pero en específico hubo un momento que todavía al recordarlo me llena de mucha gratitud. Una gratitud por adelantado, les aclaro, ¿eh? Porque es algo que no ha pasado, pero el Padre ya depositó en mi corazón que va a pasar. Yo tengo una hija, mi hija tiene 12 años. Cuando yo, bueno, mi historia fue así, mi madre fallece por una situación igual a la mía de corazón a los 28 años, yo tenía 4. Y el único recuerdo que tengo de mi madre es verla morir en el hospital ante mí. Es interesante cuando vives esto porque vives con esto en el corazón por el resto de tu vida. He platicado la historia antes, no la vamos a platicar completa ahorita porque es irrelevante, ¿no? Pero se las platico rapidito así. Llegamos mi padre y yo a recoger a mi madre al hospital. Ya le iban a dar de alta después de muchos años, después de haber dado a luz a mis hermanos y volver a entrar al hospital. Y cuando entramos muy contentos, le llevamos su bata, pantuflas nuevas, unas flores y todo. Cuando menos pienso, le da un infarto ante mí. Y lo único que sé es que empiezan a entrar un montón de enfermeros y unos doctores y se la llevaron y ya no la volví a ver. Y entonces tú creces con esto, ¿no? En el corazón. Yo no sabía que iba a tener hijos, no planeaba tener hijos, ¿no? Se supone que no era posible tener hijos para nosotros, por varias razones que ya he platicado. Y un buen día el padre decide bendecirnos con una niña. Y entonces ahora la misión de vida cambiaba, la intención de la vida cambiaba. Y había que hacer cosas que no se habían planeado. Llenos de gratitud recibimos a esta niña y hasta la fecha seguimos pues felices siendo padres, ¿no? Explorándonos, conociéndonos como padres, mi esposa y yo, que ha sido un camino hermoso verdaderamente. Pero el punto es este, cambia entonces la situación. Por ahí les comentaba yo en algún momento que yo hasta que nace mi hija, aún porque yo ya estaba en lista de espera para recibir un segundo trasplante de corazón, cuando nace mi hija. Y yo hasta entonces, a pesar de estar en la lista de espera, yo tenía una orden en el centro hospitalario o en el servicio de aseguradora donde yo tengo mi seguro médico. Algo que se llama en Estados Unidos DNR, Do Not Resuscitate, que quiere decir, si me muero, no me resucites. Porque ya dije, ya estuvo, ¿no? Si Dios quiere, me muero antes del trasplante y ya se acabó esto, ya voy de regreso a casa. Pero cuando nace una hija, en este caso, pues cambian las cosas, ¿no? Tienes una responsabilidad. Ya trajiste a alguien al mundo y ahora hay que cumplir. Y entonces las cosas cambiaron, ¿no? Y fue muy interesante porque no es que no quisiera vivir, pero ya estaba bien yo con irme a casa, ¿no? Con el padre otra vez. Pero ahí cambian las cosas porque ahora tengo que luchar un poquito más por seguir aquí. Y entonces, volviendo al tema de la meditación y por qué cambiaron las cosas, ¿no? Yo tenía esta necesidad, pues, de dentro muy del corazón de saber, ¿no? Si iba a estar aquí más tiempo. Y dentro de esa meditación tan bonita donde me veo haciendo cosas, me visualizo haciendo cosas, me veo también entregando a mi hija en el altar el día de su boda. Ah. Hace muchos años había no sé si todavía haya por ahí un app donde tú ponías la cara de tu esposo y la cara de tu esposa y hacían una mezcla, ¿no? Y te daban ya sea un niño o una niña, cómo se iban a ver en el futuro. Y nosotros lo hicimos de broma, ¿no? Mi esposa y yo antes de tener una hija. Y salió exactamente la foto como mi hija se ve ahorita ya que está más grande y es increíble, ¿no? Y ese rostro fue exactamente el que vi cuando le levanté el velo y le di un besito en el cachete antes de entregarla. Al hombre no lo vi, ni me interesa tampoco, ¿no? Lo único que pido es que sea feliz ella y que la haga feliz y que se amen mucho, ¿no? Pero fue muy bonito porque me di cuenta, me quedan muchos años de vida, muchos años de vida y eso está bien, eso está bien. Pero bueno, volviendo al punto. En el principio, para poder haber construido la vida de la que hoy disfruto, tuvo que haber mucho positivismo tóxico, mucha idealización de algo que se sentía imposible, mucha idealización de algo que era casi completamente irreal. Pero no había de otra. Había que construir desde ese punto de vista y desde esa realidad algo que se veía imposible. Y hoy que cada vez más se logran metas, hoy que cada vez más se alcanzan sueños, no puedo decir más que gracias. Y entonces dentro del mensaje del día de hoy, eso es parte de lo más importante que te quiero decir. Nada es para siempre, nada es permanente. Ni siquiera la enfermedad más difícil de sobrellevar. Hay de dos sopas, ¿eh? O te mueres antes de seguir sufriendo, o te sanas antes de seguir sufriendo. Las dos son posibilidades reales. Pero la realidad es que todo depende de lo que tú diseñes para tu futuro, y de ahí entonces se construye la posibilidad de lo que está por suceder. Eso sí tenemos capacidad de hacer. La mayoría no lo entendemos. La mayoría no lo aceptamos, pero esa es una realidad. No sé cuánto tiempo tengo hablando, pero déjenme ahí algunos comentarios. Ay, Dios, media hora platicando. Les agradezco mucho a todos los que me acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Gracias a todos por acompañarme. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Estamos los que tenemos que estar el día de hoy. Dice Brujita28 en Instagram. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Te agradezco mucho que siempre nos acompañes, Brujita. Gracias, gracias, gracias. Chayito2007 dice, hola, muy buenos días. Buenos días, Chayito. Gracias por acompañarnos. Y gracias por el saludo a todos. Les agradezco infinitamente que se conecten, pero también que saluden. Gracias también a los que están, entran y salen muchos luego en TikTok. Pero les agradezco, ya saben, el famoso tap tap para que podamos llegar a las personas indicadas. Iba a decir a más personas, pero no, es llegar a las personas indicadas nada más. No se necesitan cientos de miles de personas conectadas, se necesitan las personas correctas que estén dispuestas y estén preparadas para hacer el cambio en su vida necesario, para llegar entonces a un mejor nivel de conciencia, ser más felices y entonces con esa felicidad empezar a cambiar el mundo. Se habla mucho de cómo cambiar al mundo, ¿no? Se habla mucho de qué hacer para cambiar al mundo, se habla mucho de lo que falta en el mundo. No es que falta amor en el mundo, es que falta esto, falta aquello. Bueno, pues está bien fácil, ¿no? Empieza por ti y todo lo demás empieza a caer solito en su lugar. Entonces yo les agradezco a todos los que ya están en ese momento dispuestos, conscientes, que estén aquí en este momento. Mi ser honra a su ser. Esme Castillo, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias en... ¿ahí dónde estoy aquí? En YouTube, gracias. Les mando un abrazote a todos los que están conectados. Angie Castellanos dice, buenos y bendecidos días, feliz inicio de mes, compartido, muchísimas gracias. De veras, compartan. Si les quedó el saco, si les sirve de algo, háganme el favor de compartir. Yo lo que pienso es esto, así como para ti te es de utilidad el tema, lo más seguro es que haya otras personas en tus seguidores, por ejemplo, en tus conocidos, en tus familiares, que se sientan también beneficiados por este tema que tenemos el día de hoy. Así que yo sí te agradezco mucho que compartas si es que fue de utilidad. Si no te es de utilidad, pues deséchalo y bórralo. Al final de cuentas es irrelevante. Luz Bárcenas dice, buenos y bendecidos días y feliz inicio de mes. Muchísimas gracias. De veras, es inicio de mes de mayo. Yo no sé ustedes, pero sí se está yendo muy rápido el año, ¿verdad? ¿O será que tengo demasiados planes y estoy desesperado porque sucedan? No sé. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, gracias tía, te mando un abrazote, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Bendiciones infinitas y espero en Dios que estés muy, muy bien. Claudita Santana, muy buenos días, espero que estés muy bien. Rosy Trigueros, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, Rosy, también te mando un abrazote. Pues ya les digo. Este proceso es así de simple, así de sencillo. Lo digo de broma, pero es real. Es así de simple, así de sencillo. Es un proceso de aceptación y desapego, este proceso de la vida. Y no hay más, ¿eh? No hay más. Es así de sencillo. Si tú lo vas entendiendo como debe de ser en sus tiempos, así, todo fluye bien bonito. Dice Soco Bajo de Mercado. Muy buenos días, Soco. No hay programa que compartas con nosotros donde siempre me dejas anonadada y reflexionando. Saludos. Pues ese... Es el mensaje del padre, a final de cuentas no es mío. Yo, como les digo siempre, yo lo que hago, o trato de hacer al menos, ¿no? Porque ya lo demás es decisión del Ser Supremo, tratar de convertirme en instrumento divino. Yo acepto que esto lo hago por ego, esto lo hago porque a mí me satisface, esto lo hago no de ninguna manera porque soy un ser iluminado, soy un güey común y corriente, como les digo siempre, pero en esta materia siento mucha felicidad de compartir este tipo de temas. Y no me interesa hacer otra cosa. No me interesa tener otras cosas que no sea esto. Al menos ahorita, ¿no? Como les decía, a lo mejor en el futuro me convierto en otra vez en un hombre soberbio, en un hombre prepotente, en un hombre interesado solo en el futuro financiero. No sé lo que tenga Dios para mí, pero ahorita por lo pronto no me interesa eso a mis 46 años. Pero lo que sí, bueno, la semana pasada estaba con mi amiga haciendo un programa, ¿no? Y la antepasada, les aclaro, el programa que yo hago con ella es un programa de diversión, ¿eh? Es un programa, sí hablamos de temas importantes, pero más bien psicológicos desde su punto de vista, no de espiritualidad. Y entonces, como estaba hecho para radio, ese programa ahorita no está en radio ya, pero lo seguimos haciendo, al menos el día que me invita con ella, para seguir estando presentes para ustedes. Es un programa que es más bien de entretenimiento, vamos a decirlo así. Y entonces, o sea, diseñado para que el día de mañana vuelva a estar en radio, ¿no? Como siempre ha estado. Y se tocan otros temas y se tocan de diferente manera esos temas y se presentan con otra versión mía. Yo sé que va a sonar a loco, ¿no? Pero así es. Miren, todos tenemos diferentes versiones, diferentes máscaras que utilizamos. Tú, por ejemplo, tienes una máscara que usas en el trabajo. En el trabajo hablas de una forma. Cuando llegas a la casa, eres otra persona completamente, ¿no? Cuando estás con tus amigos, eres otra persona. La mayoría lo entendemos cuando se trata de mí mismo, pero no lo aceptamos cuando se trata de los demás. Por eso entonces, cuando ves un sacerdote católico fumando o tomando vinito, no sea borrachera obviamente, ¿no? Pero tomando vinito en una reunión, te asustas, te espantas. Porque dices, pero es sacerdote, sí, pero el sacerdocio también es un trabajo. Y en ese momento no está trabajando, ¿no? O cuando ves un pastor cristiano que tiene novia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que dices, oye, pero no está casado. Pues sí, pues tiene novia, pues qué. Pues, o sea, estamos hablando de diferentes versiones. ¿Por qué lo digo? Les platico rapidito. Porque hace 2 semanas hice unas bromas ahí del nombre de una persona aquí en TikTok. Se molestó muchísimo la señora. Y le habló a mi amiga y se quejó con ella. Y es que yo los veo por esto y por aquello. Y ya saben todo el rollo, ¿no? Para esto yo le había preguntado a ella, porque muchos de sus seguidores son muy fanáticos, por decirlo menos, del catolicismo en específico. Y yo la verdad que no, a pesar de ser católico o de profesar la religión católica, no soy un católico fanático. No creo que eso sea lo correcto, desde mi punto de vista, intrínsecamente equivocado. Y le dije, ¿no? Antes de eso, como ya era el primer programa que grabábamos que no era para radio, le dije, ¿qué? ¿Nos vamos a soltar la greña todos? Sí, me dijo, ah, pues órale, le dije, ¿pero segura? Porque tus seguidoras se ponen bien mal, le dije. Y me dijo, no, sí, dale, que no sé qué. Y empezamos a bromear como siempre bromeamos, pero ya más elevado el nivel, ¿no? Y a esta señora no le gustó. Y entonces habló para quejarse. Y yo le dije, ya ves, te dije que tus seguidoras están bien locas, ¿no? Pero me dijo ella, no, yo ya voy con todo por mi nueva versión y yo no me pienso detener. La semana pasada, entonces, yo en su programa, antes de terminar, compartí que en ese espacio estábamos para divertirnos. Que ese espacio era para dejarles algo de enseñanza, pero de ninguna manera era un espacio espiritual. Este sí. Y entonces yo los invité a todos los que estaban ahí a seguirme los miércoles. A seguirme en mis redes sociales donde sí hablamos de espiritualidad. Es más, antes yo compartía los videos de mis viajes, por ejemplo, y los programas con ella en mis redes sociales. Ahora ya no. Ahora les comparto nada más el link para que ustedes puedan ir a verlo, ¿no? Por ejemplo, en Facebook ya no comparto el video. Ya no comparto los videos de mis travesías, que con mucho gusto les comparto. Porque ustedes me han conocido en otra etapa de mi vida donde ni siquiera podía caminar, donde usaba un carrito eléctrico, donde usaba oxígeno por 24 horas al día casi. donde estaba muy mal físicamente, incluso muchos de los videos los grababa con oxígeno, ¿no? Porque tenía que respirar y luego hablar, ¿no? Pues hoy les comparto con mucha felicidad, sin presunción alguna, cuando tengo oportunidad de compartir algún momento con mi familia. No grabo todas las salidas, les aclaro, pero sí las que tengo ganas, las que me da la gana, ¿no? Pero entonces ya no las comparto en mis redes sociales, porque eso no es, en mis redes sociales no hay espacio para eso. El único lugar donde sí lo comparto es en YouTube, porque creo que ahí sí puede vivir cómodamente ese video, ¿no? Pero no lo hago precisamente por eso, ¿no? Porque para mí lo más importante es dejar este tipo de temas, ¿no? Donde hablamos de espiritualidad, donde es lo bonito, pero no se confundan, yo no soy un ser iluminado, no soy un maestro espiritual, soy un hombre común y corriente, más corriente que común, que le gusta platicar de estos temas porque le han permitido llegar a donde está. Hoy por la mañana escuchaba a un sacerdote católico que decía, hablaba de San Judas Tadeo y cómo San Judas Tadeo lo han empezado a cambiar, ¿no? Y ahorita con esta medallota que trae le ponen otras como medallas abajo, como si fuera dinero u oro, y la gente lo está buscando, esta estatuita de San Judas Tadeo, para pedirle dinero, ¿no? Dice, no se confundan, hay que trabajar, hay que dejar de tomar, hay que dejar de drogarse, hay que dejar de, ya saben, todas esas cosas para tener dinero, ¿no? No le sigan buscando por otro lado. Y creo que en muchas ocasiones muchos de nosotros estamos perdidos en ese sentido, ¿no? O sea, no podemos hacer una cosa pensando que es otra y nos vamos perdiendo en eso. Pero bueno, dice Brujita 28, dice, qué bonita fue su meditación y su visualización, dice. Eso quiere decir que ahora puede vivir más en paz y con más tranquilidad. ¿O eso es irrelevante? Lo que pasa es que yo creo, Brujita, buena pregunta. Lo que pasa es que yo creo que todo en la vida es por momentos, por etapas. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las misiones, lo hemos platicado antes en este espacio, tu misión de vida es eternamente cambiante, siempre está en evolución. O sea, la misión que tienes como estudiante no es la misma misión de vida que tienes como profesionista. Tu misión como soltero o como soltera definitivamente no es la misma misión que tienes como casado o como casada. Tu misión como persona casada incluso no es la misma como persona casada que no tiene hijos que cuando ya tienes hijos. Entonces las misiones son constantemente cambiantes. ¿Por qué digo esto? Porque así son los momentos en la vida también. Y en ese momento en específico donde el Padre me otorga ese regalo en esa meditación, era lo que yo necesitaba. Era lo que en ese momento requería, un poquito de certeza, porque lo que nos mata a nosotros es la incertidumbre. Lo dijimos hace, no me acuerdo cuánto, ¿verdad? Pero en otro de nuestros espacios aquí, que hablábamos de las diferentes herramientas de certidumbre, de certeza que buscamos nosotros. O sea, poniendo de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que te echen las cartas, por ejemplo, ¿no? Que te lean los caracoles, que te leen el café, porque todos estamos constantemente en esta necesidad de tener algo de certeza en la vida, porque la incertidumbre nos mata, ¿no? Que obviamente estamos equivocados, porque nada está escrito como tal, todo depende de todo, ¿no? Y tú mueves aquí algo, el efecto mariposa, ¿no? Tú mueves aquí algo y en Indonesia sucedió otra cosa completamente distinta. Pero en ese momento, Brujita, en esa meditación, sí, sí me dio certeza, creo. Me dio certeza y no me acuerdo específicamente cuál era mi preocupación en ese momento. Creo que era una cuestión de entender que me quedaba tiempo para seguir aprendiendo. Yo quería aprender, quería saber más, quería conocer todos estos misterios del universo. Y entonces en este tipo de meditaciones, que luego en otra, no me comparten otra cosa, que fue más bien un pensamiento digo, vamos a llamarlo como palabras, pero no son palabras que escuchas propiamente, ¿no? Por eso digo un pensamiento, una emoción, donde se me aclara que hay más tiempo que vida, básicamente, ¿no? Que me quedan eones y eones, que son miles y miles de años, para poder aprender todo lo que hay que aprender. O sea, entiéndelo así, no te va a alcanzar la vida para aprender todo lo que tienes que aprender, y eso está bien. Entonces, ¿es irrelevante? Sí, sí es irrelevante, porque a final de cuentas todo es irrelevante, pero tan irrelevante como quieres que sea. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, no debo de apegarme a que mi hija esté todo el tiempo conmigo, por ejemplo, que si va a vivir siempre o se va a morir, pues obviamente a mí como humano me va a doler, pero como ser espiritual no, porque a final de cuentas es irrelevante. Se cumplió la meta que se tenía que cumplir, se llegó a donde se tenía que llegar y entonces dejas ir. Digo, espero que eso quede claro después de tanta vuelta. Leti Alcalá, hola doña Leti, ¿cómo está usted? Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, igualmente. Sí, es que a final de cuentas, el otro día platicábamos, ¿se acuerdan que estaba aquí Ay, perdón. Mi buenísimo amigo y hermano, Héctor, que estábamos platicando el otro día de esto, ¿no? Que tenemos que ser muy cautelosos con a quién le decimos lo que es relevante y lo que es irrelevante. A final de cuentas, todo es irrelevante, ¿no? Nada es importante o nada, al menos, es tan importante como parece. Morir no es tan importante como parece. Vivir no es tan importante como parece. Porque nada es importante. Y si tú le das importancia a algo, terminas por no saber dónde detenerte. Y entonces todo es importante y a todo le das una importancia intrínseca y a final de cuentas no la tiene. Y el problema es que no sabemos dónde detenernos nosotros y cuando menos piensas ya estás protegiendo y cuidando todo demasiado y se te olvida que nada es relevante. Pero tienes que tener mucho cuidado con a quién le compartes este tipo de conceptos, es lo que platicábamos, ¿no? Porque no todos estamos preparados para escuchar que nada es relevante. O sea, si tú le dices a tu niño de 10 años que la escuela no es relevante, pues, olvídate, no va a estudiar, ¿no? Y entonces lo que sí es importante es que tenemos que entender que todos requerimos estructura, al menos por un tiempo. Ya después, con el tiempo, puedes dejar la estructura, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, está pasando mucho, y ayer estaba viendo un documental de esto, por eso se los platico, esta cuestión de la economía, ¿no? La inflación a nivel mundial que está forzando a que muchos jóvenes, sobre todo, no vean una posibilidad clara de ser dueños de nada. Y entonces esto, el status quo, las élites, las grandes empresas del mundo que controlan al mundo, lo están aprovechando como una oportunidad. Voy a poner un ejemplo muy específico que está sucediendo en California, por ejemplo. Ahorita los precios de las casas están disparados y esto está afectando también a Baja California, claro, pero California están disparados, pero por completo disparados e irreales los precios de los valores de la tierra y de las casas. Esto hace que la mayoría de las personas, sobre todo jóvenes, no tengan acceso a poder comprar una casa, al menos en el futuro próximo. Pero ¿qué está pasando? Que estas corporaciones inmensas, grandísimas, que controlan todo, sí, y pueden pagar lo que les pidan, y entonces están haciendo de cada vez más propiedades habitacionales que terminan rentándole a otras personas a un precio exorbitante, y entonces yo no sé en qué va a terminar esto, ¿no? Pero esto forza que muchos jóvenes crean que no va a haber una posibilidad de poder tener una propiedad. Y esto termina siendo, y ya hay psicólogos estudiando este síndrome, vamos a llamarlo, donde es como un síndrome de venganza, ¿no? Para contra el sistema, pero para contra con ellos mismos, donde dicen, igual nunca me va a alcanzar, pues mejor me gasto todo. Y se lo gastan todo. Te voy a poner un ejemplo. Yo no estoy en contra de que la gente viaje, por ejemplo. Al contrario, viaja, disfruta, vive tu vida como a ti te. A mí me gusta viajar hasta donde puedo, ¿no? El problema es que todo es cuestión de tiempos, como lo decíamos hace rato. Si tú viajas antes de establecerte en tu vida, tristemente pagarás las consecuencias de todo eso, porque te vas a endeudar y te vas a gastar dinero que deberías de estar ahorrando para tu vejez, posiblemente, porque tristemente todos vamos a llegar a viejos con la tecnología en la medicina. Mírenme a mí, no me he muerto. Menos tú que tienes menos enfermedades que yo. Pero si tú te dedicas a construir lo que tienes que construir, un patrimonio, como llamamos nosotros, ya una vez que tienes el patrimonio, date, órale, haz lo que tengas que hacer, vive tu vida. Entonces, hablando de tiempos, hay que tener mucho cuidado a quién le dices cuándo es relevante y cuándo no. O sea, yo no le puedo decir a mi hija ahorita nada es relevante, hija, porque pues no me va a hacer caso y no va a estudiar y no va a construir una vida que también en esta dualidad en la que existimos es importante y es relevante. O sea, tener techo donde dormir es relevante, me digas o no, o que crees en eso, ¿no? Ahora, el padre provee, sí, totalmente, pero ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no puedes dejárselo todo al padre. Dice, ay, yo aquí, aquí. Porque aparte, aclaro un punto, hay muchos maestros espirituales que tienen su vida resuelta y no porque ellos trabajan. Bueno, sí trabajan, ¿no? Pero de una forma espiritual. Pero porque ya llegaron a ese punto donde simplemente el padre les provee. Pero no todos estamos ahí, es más, la mayoría no estamos ahí. Entonces hay que entender por eso a quién podemos hablarle de estos temas y a quién no. ¿A quién le puedes compartir estos temas y a quién no? Tú mismo puede que no estés en un momento ahorita donde esto sea relevante para ti o donde siquiera lo comprendas o donde no puedas utilizarlo. Y eso está bien. Hay que entender nuestros tiempos. Por eso digo, la vida se tiene que ver por etapas, ¿no? Por momentos. Por eso vuelvo a decir, tristemente, esto que está sucediendo ahorita con los jóvenes, yo no sé en qué va a terminar. Bueno, asumo en qué va a terminar, ¿no? En generaciones. Que tristemente no van a estar preparados para una vejez que va a llegar. Porque no se han preparado, porque tienen tanto rencor contra el sistema que ahorita prefieren traer un par de zapatos de 500, $600 cuando no. O sea, no deberían, a eso me refiero. Entonces, Hay que entender verdaderamente que estos temas no son para todos. Hay un programa que en YouTube que me encanta, Caleb, no me acuerdo qué se llama el muchacho, pero habla de finanzas. Y es bien interesante porque van, yo no sé por qué van, ¿verdad? Pero van personas que se exponen ahí con sus finanzas personales y él les dice en qué está bien, qué está mal, qué hacer para mejorarlas, ¿no? Y ustedes no tienen idea la cantidad de muchachos que viven, o sea, la mayoría son jóvenes, si no es que todos, de 30 para abajo, vamos a decir, ¿no? La cantidad de jóvenes que van con unas situaciones, en Estados Unidos en específico, con unas situaciones económicas horrendas, por decirlo menos, y que piensan esto de que igual nos vamos a morir. Yo digo, ¿de veras? Por eso me expongo ante ustedes, porque no nos vamos a morir, esa es la realidad. Mira, ¿cuántas personas conoces ahorita? Ayer compartía yo algo en la página de mi esposa de salud, ¿no? Hablando de la salud del riñón. ¿A cuántas personas conoces tú en este momento que tienen diabetes? Ni me digas, porque ya sé que son varias. ¿Y cuántas de esas personas tienen diabetes por más de 10, 15 años? Ni me digas, porque son varias. ¿Y a cuántas de esas les dijeron que ya tienen ahí una falla renal interesante? Ni me digas, porque son varias también. Pues te garantizo que esas personas no se van a morir en los próximos 20, 30 años. Ellos pensaban que se iban a morir. Igual de algo me voy a morir, déjamelo como, déjamelo tomo. Pues no se van a morir, porque la tecnología de la medicina está tan avanzada que a todos nos mantiene vivos. ¿Pero a qué precio? Ahora, estas personas luego se asombran porque es que no me alcanza lo que me da el Seguro Social en Estados Unidos o en México, que son mis ejemplos más comunes, ¿no? Pues no, porque tenías que haber planeado todo esto y no habértelo gastado todo, ya sabes, ¿no? En estar comiendo o en estar dañándote, pero eso no lo entendemos. Entonces, ahorita hay muchos, muchos jóvenes, sobre todo, les digo, a lo mejor 35 para abajo y a lo mejor hasta de 40 y tantos para arriba también, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que están viviendo esta situación así, que dicen, igual me voy a morir, de algo me voy a morir, mejor me lo como ahorita, mejor me lo disfruto ahorita, y no están planeando a futuro. Es interesante cuando entramos a este tema, porque yo te estoy hablando de espiritualidad y luego te hablo del mundo terrenal, del mismo que te digo que es irrelevante. Pero lo que tienes que recordar es que vivimos en una dualidad, para hacerlo simple de entender. Y en esa dualidad somos dos seres, y esos dos seres tienen dos responsabilidades completamente distintas y muy separadas y muy dispares y muy distintas, donde en la espiritualidad entendemos que nada es relevante, nada es para siempre, nada es eterno, disfruta el momento, vive la vida, sé feliz, ama a todos, sí, perfecto. Pero por otro lado, sigue siendo un cuerpo, una materia que necesita comer por lo menos dos veces o tres veces al día, si ayunas a lo mejor una, ¿no? Pero tienes que comer todos los días, tienes que beber todos los días. Si te mueres de hipotermia, por ejemplo, si te expones demasiado al frío cuando no tienes techo. Si te mueres de un golpe de calor cuando no tienes techo y está haciendo mucho calor. Entonces todo eso es importantísimo que lo entendamos, que lo aceptemos como tal, porque es parte del éxito que buscamos nosotros aquí. O sea, el éxito en el proceso de vida que conlleva entonces al crecimiento espiritual. Por eso es importante tener una vida pacífica y tristemente, déjame te lo vuelvo a decir, ¿verdad? Pero la vida pacífica en este plano terrenal depende de ingresos económicos. Quisiera decirte lo contrario, pero la realidad es esa. Entonces imagínate si seguimos con esta retórica falsa, mentirosa, enredosa de que nada es relevante, con las personas equivocadas los vamos a perder. Porque yo repito, yo hablo de mi esquina del mundo donde yo conozco, tanto en Estados Unidos como en México tenemos ahorita la siguiente generación. Serios problemas por cuestiones de que ya los dineros de la jubilación o la pensión por jubilación no va a alcanzar. Y todo esto viene mucho de un concepto mal comprendido de que nada es relevante y nada es permanente. Es cierto, pero posiblemente tú y yo lo comprendemos como debemos de comprenderlo. O sea, se las voy a poner así. Una vez que yo me convertí en padre, las cosas cambiaron, se los decía, ¿no? Todos los que somos padres o madres lo entendemos. Las prioridades son otras. Ya los zapatos caros no son para ti, por ejemplo, en muchas ocasiones, aunque tú quieras, ¿no? Entonces, imagínate que yo dijera en este momento, ¿sabes qué? Mónica se llama mi hija, ¿no? Mónica, lo siento mucho, yo vengo a crecer como ser espiritual y me voy a dedicar a mi crecimiento espiritual. Así que me voy a ir a vivir allá abajo de un huizache, allá abajo de una cueva, y pues ahí cuídate sola, morra, porque pues yo tengo cosas que hacer. Obviamente eso automáticamente conlleva un karma, como conlleva un karma tener un hijo, no así de simple. Pero imagínate el karma que estás cargando cuando abandonas a un ser que tú mandaste traer al mundo. Entonces yo entiendo perfectamente, y es lo que decía hace unos minutos, que nada es permanente. Y en esta conciencia y entendimiento del concepto de que nada es permanente, yo tengo que entender que tampoco mi paternidad, al menos como la estoy viviendo ahorita, será permanente. Esto quiere decir que yo tengo una responsabilidad autoimpuesta, una vez más, de cumplir con la misión de paternidad que tengo en este momento, así como me requiere mi hija, sin importar mis ganancias económicas, sin importar mi atención por mí mismo en muchas ocasiones, porque todo debe de estar puesto en ella, hasta que ella ya no me necesite como me necesita. Y entonces otras cosas son relevantes. Y la mayoría no estamos viviendo así. Digo, no la mayoría del mundo, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Porque tristemente todos estamos pensando en mi bienestar. Es que mis hijos son importantes, pero yo más. Entonces, por eso, el único resquicio de paz que tenemos nosotros como padres en muchas ocasiones es trabajar en nuestra espiritualidad, donde yo me pongo primero para luego enseñarles el camino a ellos, pero solo en lo espiritual. Porque tristemente en el proceso de la materia como tal, pues no pueden dejar de comer tus hijos para que comas tú. Entonces, tristemente en eso muchas veces no te vas a poder poner antes. Tendrás que alimentarlos a ellos para después poder con lo que quede alimentarte tú. Entonces, por eso es importante entender que también dentro de la abundancia que debemos de buscar está también la abundancia financiera. Porque sin ella no hay paz. Porque así está diseñado el mundo. Y estamos en el mundo, pero no somos de él. Y entonces en este mundo tenemos que jugar con estas reglas que nos pusieron, ¿no? Y está bien, no te pelees contra el mundo, sé parte de él. Pero en ese caminar entiende que también eres un ser espiritual que debes de seguir trabajando en tu espiritualidad, en tu crecimiento espiritual. Pues bueno, yo les agradezco el favor de su atención. Espero que todo el tema del día de hoy, o todos los temas, porque nos vemos por todos lados, ¿verdad? Todos los temas del día de hoy hayan sido de su agrado, pero sobre todo que sean de utilidad, que les sirvan de algo para mejorar su vida, para mejorar esta experiencia en la materia que al final de cuentas es irrelevante hasta que deja de serlo. Y les recuerdo que estoy disponible para sesiones de mentoría en línea. Yo las llamo mentoría espiritual de vida porque es el único nombre que pude encontrar para explicarlas de alguna forma. Estoy disponible, me mandas mensaje a cualquiera de las redes sociales, me platicas un poco de ti y con gusto agendamos una sesión. No tengo muchos espacios, como les digo, porque ando haciendo cosas más importantes, pero yo en lo que pueda servir con mucho gusto. Se trata de ayudarte a llegar a ese momento de plenitud que tanto mereces, que tanto has buscado, que tanto requieres, que tanto necesitas y que en muchas ocasiones las herramientas que tienes a la mano no te sirven. Entonces yo lo que, o no te han servido, ¿no? Yo lo que hago es tratar de compartirte estas herramientas que a mí me han servido para que a ti te vaya bien en todos los sentidos, que puedas llegar a vivir esa plenitud que requieres y necesitas sin que tengas que pasar por todo lo que yo he pasado para comprender lo que ahora comprendo. Así que me despido sin más por el momento. Cuídense mucho. Los lleno de bendiciones desde la divinidad que yo soy. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias y que tengan un bendecido día. Adiós.